Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más. El Expreso de las 10 con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta canción se llama Flor sin retoño, en la interpretación que nos presenta la gusana ciega, para darles la bienvenida. Porque cultivar flores o plantas puede convertirse en una actividad para compartir en familia o disfrutarse en solitario también. Y para cultivar no se requieren grandes extensiones de terreno, basta una maceta para experimentar este proceso mágico de sembrar un día una semilla y después de un tiempo, y bastante paciencia, ver cómo brotan pequeñas plantas aromáticas, tal vez como orégano, menta, albahaca, que además puedes poner en los platillos dándole un toque muy especial. También podemos animarnos a cultivar otro tipo de plantas, chiles, jitomates, lechugas, cebollas tal vez. Hoy hemos preparado un programa especial en el que te brindaremos recomendaciones para cultivar en maceta, ponerla tal vez en el balcón, en tu azotea o en un pequeño rincón de tu casa. Acompáñanos. Un abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad. Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda atiende tus comunicados, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica, Alonso Torres en este micrófono.
En la actualidad es posible vivir la experiencia de cultivar la tierra aún viviendo en una ciudad. Por ejemplo, cultivar plantas comestibles en macetas que podemos tener en un balcón, una terraza, un patio, e incluso cerca de una ventana siempre que reciban las condiciones de luz adecuadas. Podemos comenzar con algo sencillo: hierbas como albahaca, cilantro, perejil o hierbabuena. Algunas verduras de hoja, jitomates pequeños, chiles o plantas aromáticas. Lo importante es elegir la planta de acuerdo con el espacio disponible. Cultivar en macetas no solamente puede brindarnos alimentos, también puede convertirse en una manera de reconectarnos con la naturaleza. Sembrar una semilla, regarla, observar cómo aparece el primer brote y esperar la cosecha nos recuerda que los alimentos no aparecen por arte de magia en el supermercado, sino que se requieren cuidados y paciencia. Hoy damos la bienvenida a nuestros amigos de Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí, Nereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona, quienes brindarán recomendaciones para cultivar en macetas. Bienvenidos.
Nereida Sánchez es guardiana de semillas y coordinadora de Semillas Colibrí. Me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros, Nereida.
Ay, muchas gracias por la invitación y es un gusto siempre venir aquí. Muchísimas gracias.
El maestro José Luis Delgado Pamplona es responsable del área educativa en la Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí. José Luis, gracias por acompañarnos.
Querido Alonso, feliz nuevamente de venir a compartir con todo tu público. Fantástico, muchas gracias.
El otro día entré a la página de José Luis y vi que has emprendido un nuevo proyecto ahora en la construcción de macetas de madera.
Sí, bueno, es parte del programa que tenemos en la Huerta Educativa, en el cual estamos acercando a las escuelas, a los colegios, universidades, espacios para que puedan convertir el huerto en un aula viva. Pero una problemática en las zonas urbanas es que pues las niñas y los niños ya no tienen pasto, no tienen más que puro cemento. Entonces hemos empezado a desarrollar las macetas de madera con diferentes diseños de acuerdo al propósito, a las edades y lo que se quiera lograr.
Háblanos de las características de estas macetas. Es una madera sólida además.
Sí, es una madera sustentable. Vienen de bosques que se están recuperando. Uh-huh.
Para ser fieles finalmente a esa filosofía, claro, que ustedes promueven.
No se trata de destruir un área para poder enriquecer otra. Ajá. Muchos de esos problemas empiezan también, por ejemplo, cuando compran tierra, que dicen tierra de bosque para germinar, pero no tienen idea de que esa tierra pues despedazan un bosque para que tú puedas germinar semillitas sanas en tu casa.
Y entonces viene la erosión y múltiples problemas.
Muchos problemas. Entonces, el objetivo de todo esto es no solamente que el huerto se convierta en un área pedagógica, en un área terapéutica, en un área de alimentación sana, sino que también nos ayude a crear una vinculación con las familias campesinas, de saber y reconocer el impacto positivo o negativo que podemos tener en los bosques, en todas aquellas áreas que tenemos que asumir conciencia al hacer composta, cómo poder hacer una devolución sana y no tirar desperdicios. Entonces, las áreas de tener un pequeño espacio, sea en una pequeña maceta o en un jardín, puede ayudarnos mucho.
También traes la tierra, que en este caso ustedes también preparan.
Sí, este regalo que traemos de Semillas Colibrí es una pequeña maceta, pero con las necesidades de 30 centímetros de profundidad. Les traemos ya la tierra preparada con diferentes sustratos para que ayude a drenar, pero mantenga humedad. La composta, una planta de lechuga flashy, porque en casa de Semillas Colibrí tenemos más de 30 variedades de lechuga. Y también les traemos un sobre de cherry
semillas clásico, para que puedas también aprovechar esta temporada que queda un poco de lluvia todavía y que puedes experimentar a través de una maceta el cultivar la tierra.
¿Te gusta cultivar en casa?
Sí me gusta, solamente que no tengo muy buena mano.
¿Qué sensación te despierta cultivar la tierra?
Tranquilidad, pues me genera pues un momento propio en donde pues tú nada más te dedicas a cuidar tu plantita, pero pues tengo mala suerte y se me mueren.
¿Qué beneficios consideras que representa cultivar en casa?
Pues conocer de dónde vienen pues las plantas que te vas a comer. Hemos cultivado chiles, he intentado cultivar chiles, cilantro, orégano, algunas especies, pero pues no se me ha dado, se me mueren.
¿Te gusta cultivar en casa?
Sí, personalmente siento que es un deporte y siento que es muy agradable porque tienes contacto con la naturaleza y tienes más facilidad.
¿Qué has cultivado?
He cultivado más que nada verduras como jitomate, jícama, fruta también. He cultivado calabazas, elotes.
¿Qué sensación te despierta cultivar la tierra?
Me despierta una sensación de tranquilidad, principalmente porque siento que estoy como en conexión con la tierra, porque me gusta mucho como esas vibes de la madre tierra y todo eso. Y además de que me da alegría, me da energía también el cultivar.
¿Qué beneficios consideras que representa cultivar en casa?
Principalmente que tienes como autocontrol de lo que ingieres y no tiene tanto químico. Y pues te limitas como a consumir muchas cosas que tengan pesticidas.
Si nunca has cultivado nada, Nereida, ¿qué nos recomiendas? Tal vez empezar por hierbas aromáticas. Por ejemplo, en mi caso es algo que se me ha dado muy bien. Uh-huh. El orégano, la menta, la albahaca incluso.
La albahaca. Sí, también he tenido como muchas personas que me preguntan que no les duran las aromáticas. Ajá. Porque hay algunas, por ejemplo, la albahaca que le gusta abundante agua, constante, mejor dicho, que esté húmedo siempre. Pero luego el romero o el orégano se les inunda de agua, o sea, sí, no les gusta tanto.
El romero es sensible al agua, ¿no?
Sí, entonces yo creo que se pueden muchísimas plantitas. Tú puedes conseguir en muchos lugares una plantita, llevártela a tu casa, es la recomendación, y ver si preguntar. ¿Le gusta más el agua? ¿Le gusta más el sol? ¿Le gusta más eso? Para no decir que no soy buena con las plantas. Más bien hay que conocerlas.
Clásico esto de no tengo buena mano, ¿no?
No, pero yo creo que todos tenemos buena mano. Nada más hay que como conocer la plantita un poquito y saber dónde ubicar. Por eso las macetas son muy prácticas, de llevarlas a donde le va a gustar, a un lugar en específico.
Ahora, sí, también la magia es utilizar las semillas, porque ves, sí, cómo brota de la tierra, y esto, sí, es sorprendente, ¿no?
Sí, nosotros siempre hemos trabajado con semillas. Las lechugas, por ejemplo, se siembra una semillita y pues tiene constantemente lechuga. Se puede programar, por ejemplo, cada 15 días sembrar una semillita nueva, para que cuando esté lista esa, te la comes, pero ya viene otra que sembraste hace 15 días.
Así tienes permanentemente.
Y eso es algo súper práctico, ¿no? Como tener constantemente.
Con esta lechuga que nos has traído, sí, comentabas que puedes irle quitando hojitas, sí, y la planta sigue produciendo.
Ahí trajimos en la edad o el tamaño ideal de la lechuga, donde ya le puedes quitar las de alrededor, las hojitas de alrededor, consumirlas, y en el centro le van a ir saliendo nuevas hojas. Y cada vez que salgan nuevas hojas, pues las de al lado las puedes ir consumiendo, cortando, lavando, ahí consumiendo. Y entonces así puedes estar haciendo tu ensalada todos los días, recién cortadita. Las vitaminas están en las hojas durante horas. Cuando tú consumes una ensalada que compraste en otro lugar, que nosotros también comercializamos ensaladas de lechuga, pues bueno, lo ideal es que se consuman horas después de cortarla. Entonces, si no se puede, bueno, pues a comercializar, pero también si puedes tú cortar eso, ya tienes un alimento vivo, ¿no?
Claro, que tú mismo estás, sí, cultivando en ese sentido. Algo que también es muy importante es que estás promoviendo la paciencia. Uf. Algo que actualmente no se da muy frecuentemente, ¿no?
Sí, yo creo que la conexión con la naturaleza, los tiempos de la naturaleza, la paciencia, la tolerancia, porque la tolerancia al clima, por supuesto.
Sí, ya se te secó algo.
Sí, entonces esa conexión con la naturaleza te ayuda mucho a reconectar también con el cuerpo. Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, una lechuga como esta, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que alcance ese tamaño?
Desde que está de semilla a tener ese tiempo, ahí yo creo que ya van entre 8 y 10 semanas. No tengo exactamente la vida, pero hay algunas que son más rápidas y otras un poco más lentas. Pero las más lentas ayudan a que durante más tiempo tengas lechuga. y las otras que son muy rápidas, pues rápido puedes obtener ya hojas para consumir, pero pues pronto se nos va a ir. Y es como también planear los ritmos de la naturaleza con tu consumo.
Pues resulta muy interesante que a través de una maceta puedes disfrutar y vivir toda esta magia del proceso de cultivar la tierra.
Porque si todas las plantas, flores, hojas y pájaros pasearan juntos, habría una multitud danzando al son de la música. Frances Hodgson Burnett.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¿Te imaginas tener tu propio huerto en casa, aunque no tengas jardín? Una terraza, un patio o incluso un techo pueden convertirse en un pequeño espacio para sembrar, cosechar y convivir. Hoy existen opciones para hacer de ese proyecto algo mucho más sencillo. Por ejemplo, macetas de madera diseñadas para cultivar en casa. Incluso modelos elevados que pueden adaptarse a diferentes espacios y necesidades. Además, un huerto puede convertirse en un punto de encuentro. Podemos sembrar con nuestros hijos, con la familia, con los vecinos o simplemente dedicar unos minutos del día a cuidar nuestras plantas. Regar, remover la tierra, esperar los primeros brotes y compartir una cosecha son pequeñas actividades que generan convivencia. Y cuando finalmente podemos cortar unas hojas de albahaca o un chile que creció en nuestra propia casa, descubrimos que llevar algo de la tierra a nuestra mesa puede ser una experiencia sencilla, pero muy gratificante.
Hoy te estamos brindando recomendaciones para cultivar en maceta y nos acompañan Ereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona de Semillas Colibrí. Gracias a las personas que nos comparten su experiencia. Por ejemplo, nos dice Guillermo, muy interesante el programa de hoy. Yo tengo muchos tipos de plantas en maceta, fresa, cúrcuma, orégano, hierbabuena, y nos pide algunas recomendaciones. También nos dice Karen, ¿cómo crear un huerto en la escuela donde trabajo? Tenemos el interés en comenzar con un proyecto de cultivo. ¿Nos pueden apoyar ustedes? Te pregunta José Luis.
Sí, tenemos dentro de nuestros talleres y cursos, hemos preparado un curso de huerto aula viva, en el cual tenemos una capacitación de herramientas pedagógicas para utilizar el huerto escolar como un área de desarrollo de ciencia, de valores, de comunidad, de vinculación. Y en esto pues vamos capacitando a los docentes, a las docentes, para que puedan ir utilizando el huerto de una manera práctica. Y para ello ya tenemos una cantidad de insumos, sea en macetas o sea en estructuras o en el suelo. Tenemos un lombricompostero urbano, que ya lo hemos desarrollado mucho.
¿Y qué cara ponen los niños con las lombrices, por cierto?
Les fascina. Al principio les cuesta un poco de trabajo a algunos o a algunas. Pero por lo general, pues es que no solamente es la lombriz, sino les llevamos una infinidad de insectos para que conozcan de la importancia que de todos los seres que viven. Llevamos un microscopio para que vean también los microorganismos que son desde ahí esenciales en la composta, una colección de insectos vivos para que puedan ver también cómo van ayudando en el desarrollo del huerto. Entonces es una experiencia fantástica, nos pueden llamar Al final daremos el teléfono y los acompañamos.
Yo creo que va a ser una experiencia, Karen, increíble el poder disfrutar de todo este conocimiento también. Me decías, José Luis, que es importante considerar dónde poner tu maceta.
Sí, aquí en esta maceta que les traemos viene el sustrato de tierra con perlita, que es una piedra volcánica que ayuda a drenar y que también le mantiene humedad y le mantiene estructura, que no se apriete. Pero es importante entender dónde voy a poner. Porque si voy a poner la composta en el techo, pues debo de pensar en el peso. Entonces ahí la estructura que podemos utilizar puede ser la fibra de coco. Pero es importante entender de dónde compro la fibra de coco, porque debe de venir lavada y esterilizada. A veces la compramos y no se nos da y decimos, tengo mala mano, pero sí. No es que no tuve ese detalle.
Claro.
De que al no estar lavada tiene mucha salinidad y la otra, al no estar esterilizada, le puedo meter un hongo a mi tierra que pues va a enfermar a la planta.
Entonces, es conocimiento que es muy importante tomar en cuenta para que tu maceta y tu planta pueda darse de la mejor manera.
Mi nombre es Leonardo Álvarez Cortés, tengo 5 años.
Y yo soy Alfredo Álvarez Cortés y tengo 9 años.
Me gusta el huerto que tiene mi abuelita.
Y a nosotros nos encanta ver cómo el huerto de nuestra abuelita crece y crece. Y también hemos aprendido algo, que cuando todavía van a crecer las plantas no tenemos que arrancarlas. Hasta que crezcan ya las podemos arrancar y ya cocinarlas para comérnoslas y que nuestro cuerpo esté bien, sano y sano.
A mí me gustan que las verduras estén sanas. Si las arrancas se mueren, así que no las tenemos que arrancar si están bebés. Y la arrancan y no les pasa nada, pero si hay unas zanahorias que son grandes y piensas que son bebés, no se arrancan. Lo que nos da mi hermano y yo nos gustan es las verduras, el tomate, la lechuga, todo lo que crece en las plantas nos gusta.
Y nos encanta ver cómo el huerto de nuestra abuela sigue y sigue creciendo.
Y si una es un tomatito, lo podemos poner en un pan para que sea un sandwichito y la lechuguita.
Y así nos gusta cortar las verduras que tiene mi abuela en la azotea. También nos gusta verlas crecer.
Sí. Y lo bueno es que lo que me gusta a mí son las zanahorias, porque eso siempre me gusta. ¡Adiós!
Como frecuentemente ocurre, nuestros radioescuchas nos ayudan a hacer el programa y esta abuelita entrevistó a sus nietos de esta experiencia que es sensacional que empiecen a esta edad, José Luis, y también nos permite una experiencia intergeneracional.
Sí, pues una de las grandes propiedades que tiene un huerto es primero el recuperar los saberes ancestrales y vincular a las infancias con las abuelas y los abuelos. En estos tiempos que estamos perdiendo esa vinculación, el huerto es una gran oportunidad porque nos desarrolla y también los saberes locales. Acabo de colaborar en un curso escolar y lo primero que venían las mamás diciendo, mis niñas no comen verduras. Y en el curso escolar se la pasaron, pero es esa cercanía y cuando les preguntas qué es lo que más te gusta, lo primero que dicen es que mi abuelita me hacía, o es que mi abuelita es esto. Entonces, es tan importante hacer esa vinculación y esa recuperación, porque también emocionalmente nos equilibra y nos ayuda a un crecimiento no solamente de salud física, sino también emocional y psicológico.
Sin duda es un buen momento para construir recuerdos que van a permanecer para siempre. Comentamos al principio que Nereida es guardiana de semillas y Tadeo, uno de nuestros radioescuchas, quiere preguntarte tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha gustado en este tiempo que te has dedicado a ser guardiana de semillas? Y platícanos este concepto de guardiana de semillas.
Ah, guardiana de semillas. Bueno, históricamente a las mujeres como que nos llamaba más la atención el cuidado, ¿no? De la vida, del origen de la vida. Las semillas es el inicio de los cultivos, no solo de lo que comemos, sino de todo, ¿no? Las plantas medicinales, las plantas silvestres, el bosque, todo
eso. Las flores.
Las flores, sí, las flores que embellecen todos lados. Pero ese trabajo minucioso de atención y que no se ve, que guardar la semilla, cuidarla, que no se muera y que esté lista para el próximo ciclo de cultivo, pues ese era un cuidado como muy, muy silencioso, podría decirse, pero muy importante que se mantenga. Entonces, me he conectado un montón con las semillas que ayudan muchísimo a resguardar. Hay que resguardar, hay que seguir sembrando. Me encanta cuando voy a, que viajamos muy seguido y nos encontramos que ahora ya no es un chile solo el chile típico de aquí, rojo o el de árbol, sino que hay otro chile, características que hay en cada lugar que se desarrollan. Y pues ir combinando, ir adaptando variedades nuevas. Me gusta mucho hacer mezclas, hacer cosas que sea. Entonces, es un cuidado, o sea, es la importancia del cuidado de la vida.
Del cuidado de la vida, de la exactamente. Vida, sí. Incluso de tus propias plantas puedes obtener semillas, ¿no?
Sí.
Como lo
sí.
que decíamos de la lechuga, por ejemplo.
Sí, de hecho, las semillas se llaman de polinización abierta. La mayoría de las plantas que consumimos, que tenemos, dan semilla, la mayoría, y se polinizan por sí mismas, por viento, por insectos, por uno mismo. Y esas semillas el próximo ciclo van a tener las características, pero cada vez que se polinizan se van fortaleciendo y van adquiriendo nueva información del clima, de los suelos, del agua contaminada o el agua limpia como o agua más ácida. ¿Sí? Entonces cada ciclo se van adaptando, claro. van guardando información dentro de sí, dentro de sus genes. Y entonces el próximo ciclo dice, hay más acidez en el agua, entonces yo ya sé sobrevivir
así
a eso.
Como una impronta en ese sentido.
Entonces van mejorando en sí y uno las va acompañando, uno las acompaña, ellas a nosotras, ¿no? Entonces, esas semillas, pues son semillas más adaptadas, se les llaman semillas resilientes, ¿no? Semillas para el cambio climático.
Resilientes, algo sí. que también podemos aprender los humanos en ese sentido.
Sí.
Debemos aprender. Sí. La experiencia de Nereida Sánchez, guardiana de semillas.
Gracias.
Muchas son las lecciones que se pueden extraer del estudio de las plantas si se procura el verdadero espíritu de la sabiduría. John Balfour.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro como la regla. Recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto.
Esta es la música de Caos con un tema titulado La Planta. Hoy que estamos conversando con Nereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona de Semillas Colibrí. También nos brindan recomendaciones para que puedas cultivar en tu propia casa en una pequeña extensión que nos ofrece una maceta que puedes colocar, como decía, en el balcón, en la azotea, en un rincón de tu casa. Algunas personas nos piden recomendaciones. José Luis, por ejemplo, Guillermo y José Juan, dicen que tienen plantas de chiles, pero se les secan, dice José Juan. La riego diario, pero no me da chilitos. Y es lo mismo que nos comentaba Guillermo. ¿Alguna recomendación?
Sí, bueno, primero ahí mismo él está dando la respuesta en el riego. Los chiles no necesitan un riego tan abundante y diario. Entonces, si por ejemplo, si queremos que pique, hay que estresarlo. Entonces, para que el chile salga picosito.
¿Y eso cómo se logra?
O sea, viendo que la tierra esté húmeda y cuando ya se empieza a secar, pues ya entonces le echa su regadita. Okay. La segunda, una podada. De repente, en luna menguante, siempre es bueno darle una pequeña poda para que pueda hacerlo. La tercera, pues, capacitarnos, ¿no? Tenemos talleres que podemos ir a dar y con eso conocer la estructura, porque también hay chiles que son perennes, que te duran mucho tiempo, como una variedad fantástica que tenemos, el chile negro de Jalisco. Es un chile delicioso.
¿Picoso o no?
Es bien picosito, bien rico, sabroso, rellenito así con su requesón.
Ah, es para rellenar.
¿No? Pues, o solo en salsa.
Así, una mordida.
Hacerlo en polvito. Si
te sientes muy valiente, ¿no?
Sí. Para los valientes.
Entonces,
sí,
nada más es el cuidar esas situaciones y también el sol. La característica del sol, como decían, era la ubicación, es importante.
Y los chiles, además, hay una diversidad enorme en México. El piquín, por ejemplo, que es muy pequeño, el poblano, que es gigante, o este sí, que nos comentas.
Tenemos el chilito nayarita, piquín nayarita. Es la bolita, pero con un piquito.
Ajá.
Creo que es el único chile que no he podido comer completamente.
¿De tan intenso o qué?
Tan picante que es.
Ajá.
Y por el contrario, tenemos un chile sensacional que llama mucho la atención, que es el pimiento mamut. Es un pimiento que puede crecer hasta unos 40 centímetros de largo.
Increíble.
Y es súper dulce, o el pimiento xixito, que también no pica.
El chile de agua de Oaxaca.
Ah, el chile de agua, que ese es sensacional. ¿Has escuchado la frase ando a medios chiles?
Sí, claro.
Porque en Oaxaca el mezcal lo tomaban en el chile.
Lo he visto, ¿cómo no?
Entonces, conforme vas tomando, le vas mordiendo al chilito. Y cuando te preguntaban cómo andas, pues ando a medio chile porque ha llevado
me
medio chile.
La claro, en lugar de la cañita, entonces, ajá, pones el tequila o el mezcal en el chile.
En el chile.
Le quitas las semillas, las venas, todo eso.
Y va
te queda dentro una copita. Y está copita del tamaño de un shot, ¿no? Así como de ese. Entonces,
a medios chiles, entonces ya sabemos de dónde viene esa. Nos dice Ricardo Alcántara, me regalaron hace unos días romero, pero empieza a deteriorarse, ¿no? Que estoy, no sé qué estoy haciendo mal. ¿Alguna recomendación para el romero particularmente, Nereida?
Sí, algunas plantas requieren que el agua se drene rápidamente en la tierra, porque hay diferentes texturas. Entonces es importante, si se lo acaban de regalar y venía así, a lo mejor lo están regando abundantemente, uh-huh, y eso hay que cuidar, ¿no? Como el chile también. Hay que buscar que la tierra, si le echan agua y se queda el agua un tiempecito, así varios segundos, y no se va, quiere decir que es un agua que retiene, una tierra que retiene a mucha agua. Lo que hay que hacer es, pues, sacarla de allí, quitarle un poquito y mezclarle un poco de arena o buscar en algún lugar donde haya tierra que drene rápido el agua. Entonces, eso es importante. Tiene que tener sol, igual que los chiles, y ayudan muchísimo a que las raíces no se inunden, no les gusta estar con agua todo el tiempo.
Yo creo que va a ser eso. Uh-huh. Elba nos dice, quiero saber por qué el orégano se me seca muy rápido. ¿Alguna recomendación para el orégano?
Sí, al orégano yo he visto que le gusta un poco de sombra, entonces hay que tenerlo donde siempre esté la luz indirecta.
Es cierto.
Sí, no le gusta el sol directo, al menos a las variedades que yo tengo. Entonces tenerla o abajo de una plantita alta, o en donde nunca le dé el sol, o sea, una pared o una maceta más alta o algo. Hay que estarla podando constantemente para que no se seque, y también la misma característica, agua que no se estanque, tierra que no estanque el agua.
También se pueden hacer combinaciones.
Sí.
Hay como buenas vecindades, digamos,
sí,
buenas complicidades en
sí,
ese sentido.
Sí, sí,
otra cosa que debemos aprender también de las plantas, por cierto.
Sí, por ejemplo, el jitomate, dicen que cambia el sabor del jitomate cuando se siembra junto a cilantro o cuando se siembra junto a cebollas. O sea, van cambiando inclusive porque las plantas segregan ciertos componentes para, por ejemplo, repeler o atraer lo que les hace beneficios. Entonces, combinar ciertas plantas ayuda, se ayudan, la ayuda mutua. Uh-huh. Hay un libro que se llama De la ayuda mutua.
Así se llama.
Así se llama, La ayuda, mutua. Es un libro antiquísimo donde en vez de competir las plantas, muchas colaboran para beneficio de sí. Entonces, se beneficia, por ejemplo, tener betabel con lechuga, o una combinación del jitomate con la albahaca, porque también la comida que se puede hacer del jitomate con la albahaca, pues es un platillo.
Es una combinación perfecta.
Sí.
La milpa en sí misma es esta buena vecindad, ¿no?
Sí, sí, son asociaciones ideales para el crecimiento y apoyo mutuo, ¿no? Entre las plantas. Entonces, la milpa crece, la planta ayuda a darle estructura a los frijoles cuando se van enredando. La calabaza suele ser rastrera, tiene hojas muy anchas, protege el suelo, quiere abundante, pero esas tres plantitas, o hay hasta 19 plantas para la milpa, todas más o menos viven en el mismo ambiente de la tierra, por ejemplo, ¿no? Ahí un romero a lo mejor no sobreviviría, los chiles claro. Se ponen en la orilla porque no les gusta tanta humedad, entonces los chiles van a la orilla, pero los jitomates sí pueden enredarse en la milpa. Entonces, como que nomás que detallitos, poner atención.
Ayuda mutua.
Ayuda mutua.
Otro de los valores que es importante también aprender de las plantas por los humanos. Nos dice, ¿qué plantas crecen de manera óptima en la tierra y el clima de Guadalajara? Hoy nos han traído unas semillas de flores que se llaman zinnias o guadalajaritas, por ejemplo. ¿Qué le dirías a nuestra radioescucha? Y platícanos un poco acerca de estas flores también, José Luis.
Estas flores son sensacionales, son nativas de Guadalajara, de esta región de Jalisco.
Muy coloridas.
Muy coloridas, que desafortunadamente la estamos perdiendo por la gran cantidad de herbicidas que se están utilizando. Herbicida. Y insecticidas, pues estamos perdiendo muchas variedades nativas y ancestrales de nuestras regiones y del planeta. Afortunadamente en Guadalajara todavía, aunque ya no es como antes, tenemos un clima fantástico que se pueden desarrollar gran cantidad de variedades. Y ahorita el otoño se nos da muchísimas cosas increíbles. Los jitomates, en Semillas Colibrí tenemos casi 100 variedades de jitomate. De todos los colores, de todas las formas.
He tenido buena experiencia con los jitomates últimamente, de las semillas que me regalaron. Y entonces cuando aparece, ya que llega la madurez, lo partimos entre los tres integrantes de la familia y nos lo comemos como si fuera un ritual, digamos. El sabor además es increíble.
Es increíble cuando comparas un jitomate convencional, comercial, que incluso a mí me sabe a cloro, me sabe feo. Y cuando, de hecho, yo soy el mejor testimonio que yo no comía jitomate ni por descuido. Pero cuando comí el primero que yo sembré, ya de entrada ahí entra algo. Yo lo sembré, yo lo cuidé.
Claro,
pero entonces ya es una experiencia totalmente diferente. Y segundo, pues probarlo es muy bueno. Entonces ahorita es una temporada muy buena para empezar a germinar, empezar a crecer, y en el caminar, cualquier duda, quien hizo la pregunta o cualquier persona nos puede escribir por WhatsApp o correo electrónico y les apoyamos y les acompañamos. Ese es nuestro afán, la ayuda mutua.
La ayuda mutua, y eso te mantiene entusiasmado finalmente, ¿no? Cuando ves que sale la planta de la tierra, empiezan a aparecer los frutos, primero pequeños, luego verdes, luego se va poniendo el jitomate rojo. Sí. Esto pues es una cuestión de paciencia, como decía Nereida, pero también mantenerse entusiasmado es algo muy importante. Sí. En este momento donde la salud mental pues tiene tantos factores de riesgo.
También nos va ayudando a generar comunidad. Y principalmente aquí en Guadalajara, pues nos da miedo hablar con las personas, nos da miedo salir.
A veces no conoces a tus vecinos.
Sí, entonces antes, antiguamente era el pretexto de que llegaban, te tocaban, vecino, me regala de su romero, vecino, me da un aguacate.
Hay que recuperar esa tradición,
sí,
¿verdad?
Sí, entonces tener las plantas con las macetas afuera, pues va haciendo a que las personas se acerquen y digan, oye, ¿qué es esto? ¿O cómo le hago? ¿O me compartes? Y ahí es donde empieza también pues esa afectividad en la cual es el interior, pero cuando es un sentido de compartir, porque la mesa se comparte, las semillas, ¿cuáles serán mejor? ¿Las que están sembradas o las que están guardadas? Y pues son las que están sembradas, y se siembra para compartir, para comer, y eso va generando valores y cosas hermosas y sensacionales.
La ayuda mutua es el concepto que esta mañana hemos aprendido aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Escúchanos.
Música.
estar árbol a veces es quedarse mirando sin dejar de crecer el agua humanidad y llenarse de pájaros para poder, cantando, reflejar en las ondas quietud y soledad. Carlos Pellicer.
Hoy nos acompaña Nereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona de Semillas Colibrí y nos brindan recomendaciones para cultivar la tierra en macetas. También responden a algunas de tus inquietudes. Por ejemplo, desde Colotlán se comunicó Yolanda. ¿Qué puedo hacer para que mi plantita de naranjas, que se les caen sus ramas hacia abajo y no florece? ¿Alguna recomendación para nuestra radioescucha de Colotlán?
Sí, pues lo primero hay que ver si la composta, cómo está nutrida. Hay que conocer la estructura de suelo, ver las condiciones de sol que tiene. También la edad del árbol, puede ser un árbol ya que esté más desarrollado y requiera una poda, requiera pues una renovación de todo eso. A veces ver si tiene plaga, entonces hay que hacer una observación. Y esto ayuda también para fortalecer desde nuestra persona la atención plena. Desde primero, pues, ¿cómo estoy yo? Entonces, respiro, me tranquilizo, me sereno. ¿Cómo estoy? Pues, me pregunto a mí mismo, me reconozco. Y el ejercicio de esa palabra me encanta, reconocer, porque se escribe al derecho y al revés. Entonces, no puedo reconocer al otro o a la otra si no me reconozco primero cómo llego. Entonces, si llego muy acelerado a ver qué tiene mi árbol, pues, a lo mejor no detecto alguna de estas características. Y por eso el ver es primero verme hacia adentro para luego ver hacia afuera. Y con esas características, a lo mejor con una fotito que nos la manden por WhatsApp y ya con eso podemos darles orientaciones o guías o podemos ir a dar asesorías a sus lugares.
También nos han preguntado sobre cuánto tiempo duran las semillas y nos pregunta Alejandra Enríquez, ¿es mejor usarlas en cuanto las obtenemos? Te ponía el ejemplo de la lechuga, por ejemplo, que también te da semillas. ¿Las recolectas en ese momento y las siembras o lo recomendable es guardarlas durante un tiempo? Y si es así, ¿cómo debes guardarlas, Nereida?
Wow, ese para que las semillas poder garantizar para el próximo ciclo tienen ciertas condiciones importantes para almacenarlas, ¿no? Una vez que se recolectan, hay que dejarlas en un lugar ya en la sombra, ya no les debe dar el sol, un lugar ventilado para que se terminen de secar y de madurar mínimo un mes. Yo las dejo así como se recolectan, ya sea que cortes la planta o la espiga o la mazorca, lo que sea, lo dejas en un lugar tendido y que se madure la semilla, como que termina de todos los nutrientes. Entre más nutrientes tenga las semillas en la última etapa de cosecha, es la vida que va a durar, el tiempo que va a dormir la semilla para volverse a sembrar. Algunas pueden durar hasta 40 años, 50 años o miles de años como el trigo, ¿no? Sí. Entonces es súper importante dejar madurar la semilla, pero siempre dejar un ciclo lunar para que la luna influye un montón en la savia de las plantas y en las semillas para que se cierren. Y ya entonces, una vez seca, ya se pueden resguardar, ¿no? No les debe dar la humedad, el sol, nada de sol y nada de cambios de temperatura. Eso.
Nos dice Esmeralda también, ¿con ustedes se puede encontrar el humus de lombriz?
Sí, tenemos desde la lombriz roja californiana, tenemos el humus, tenemos lexiviado. Son tres cosas fantásticas que nos pueden ayudar para abonar nuestras plantas que tenemos y nuestro huerto. Tenemos a la venta también un lombricomposter urbano, que es pequeño, con unas cubetas, y que con uno que adquieran ya pueden empezar a desarrollar su propio lombricompostero.
¿Y qué le das de comer a las lombrices?
Todos los desperdicios de la cocina, vegetales y frutas que tenemos.
¿Desechos?
Sí, a las lombrices no les podemos poner la crema, el queso, grasas. Ajá. Pero los vegetales, el pan también se lo pueden comer. Pocos cítricos, eso es muy importante, porque es un lombricompostero pequeño. En los lombricomposteros grandes que tenemos nosotros, ahí les echamos de todo, menos grasas, carne y todo esto, ¿verdad? Los huesos. Pero tenemos el humus, si lo requieren, para hacérselos llegar, y hacemos entregas en Panadería Pablito aquí en Guadalajara, y hacemos envíos a todo el país.
O vamos a cualquier parte. Saludo a Panadería Pablito.
Sí.
Me estabas comentando que también tienen un mariposario.
chicos.
Ah, y ahorita acabamos de terminar pues un laboratorio científico para preescolar, que es un mariposario para que puedan las niñas y los niños poder aprender la importancia de los polinizadores de su desarrollo. Pues los huerteros amamos a las mariposas, pero cuando llega la larva o llega la oruga, ahí no nos gusta tanto. Pero es parte de ese equilibrio de la empatía y también de entender el funcionamiento. A veces queremos que todas las cosas salgan como yo quiero. Y esto también nos da la tolerancia, nos ayuda a desarrollar otras cosas, de que hay diferencias. Y entonces, en vez de echarle un insecticida, pues mejor le siembro cosas para las mariposas. Y entonces me respetan lo que yo tengo y se comen lo que ellas quieren y podemos aprender.
Estamos terminando el programa. Quienes estén interesados en tus macetas, José Luis, ¿a dónde pueden comunicarse y la asesoría que ya nos has comentado?
Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Semillas Colibrí, en Facebook, Instagram, al teléfono 33-1893-2016 o semillascolibrí@gmail.com. En esas vías podemos acompañarles y ayudarles, no solo en las macetas, sino en insumos, semillas, talleres, capacitaciones, y vamos a cualquier parte.
Muchas gracias a José Luis Delgado Pamplona por tu visita.
Gracias.
Gracias también a Nereida Sánchez, y hasta la próxima.
Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de
por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.